Bienvenido, bienvenida, seas al podcast en castellano de la autobiografía de un yogui. De Paramahansa Yogananda. Soy Paloma Lozano y te invito a la escucha del capítulo 15. El robo de la coliflor. Maestro, traigo un regalo para usted. Estas 6 enormes coliflores fueron sembradas por mis propias manos. He velado por su crecimiento con el celo y la ternura con que una madre cuida a sus hijos. Y le presenté la canasta llena de verduras con ostentoso ceremonial. Gracias, me dijo Sri Yusvar con una cálida sonrisa de agradecimiento. Hazme el favor de guardarlas en tu habitación. Mañana las necesitaré para una comida especial. Yo acababa de llegar de la universidad a Puri para pasar las vacaciones de verano con mi maestro en su ermita junto al mar, construida por él y sus discípulos. La alegre casita de 2 pisos es un retiro que da frente al Golfo de Bengala. Desperté temprano a la mañana siguiente, refrescado con la salada brisa del mar y el apacible encanto de la ermita. La melodiosa voz de Sri Yusvar nos llamaba. Eché una mirada a mis codiciadas coliflores y las metí cuidadosamente debajo de la cama. «Vengan, vayamos a la playa». Mi maestro guiaba el camino. Un grupo de jóvenes discípulos y yo le seguíamos desparramados. Nuestro gurú nos observaba con una muda y suave crítica. Cuando nuestros hermanos occidentales caminan, por lo general, lo hacen con cierta orgullosa precisión y simetría. Ahora, por favor, marchen en doble fila, llevando todos un paso rítmico. Sri Yusvar observaba cómo le obedecíamos. Él comenzó a cantar. «Muchachos, marchad, marchad en una bonita hilera, avanzad». Yo no pude menos que admirar con qué facilidad mi maestro podía igualar el paso vivo de sus jóvenes estudiantes. «¡Alto!» Los ojos de mi maestro se fijaron en los míos. «¿Te acordaste de cerrar la puerta posterior de la ermita?» «Yo creo que sí, señor». Por algunos instantes, Sri Yusvar permaneció callado, con una sonrisa en los labios apenas contenida. «No, te olvidaste», dijo finalmente. «La contemplación espiritual no justifica la negligencia en el plano material. Has olvidado tu deber de guardar la ermita y debes ser castigado». Pensé que él estaba bromeando cuando añadió, «Tus 6 coliflores pronto serán nada más que 5». De acuerdo con las órdenes de mi maestro, regresamos. Nos encontrábamos ya cerca de la ermita cuando él dijo, «Descansen un rato». Mukunda, mira a tu izquierda y a través del descampado, hacia el camino que está más allá. Pronto llegará allí un hombre y él será el instrumento de tu castigo. Yo escondí mi bochorno ante sus incomprensibles indicaciones. Pronto apareció un campesino por el sendero, bailando en una forma grotesca y moviendo sus brazos de un lado para otro, con gestos inexpresivos. Casi paralizado por la curiosidad, fijé mis ojos en el divertido espectáculo. Cuando el hombre llegó a cierto punto del camino donde se apareció de mi vista, Sri Yuzvar dijo, «Ahora regresará». El campesino cambió inmediatamente su dirección y se dirigió a la puerta trasera de la ermita. Atravesando una parte arenosa, entró en la casa por la puerta de atrás. En efecto, yo la había dejado abierta, como mi maestro había dicho. Poco después salió el hombre, llevando en su mano una de mis preciosas coliflores. Ahora caminaba en una forma seria y distinguida, investido con la dignidad de la posesión. La inesperada farsa, en la cual mi papel parecía ser el de asombrada víctima, no era tan desconcertante como para impedirme seguir indignado al ladrón. Ya iba a mitad de camino cuando mi maestro me llamó. Estaba materialmente sacudiéndose de risa de pies a cabeza. «Ese pobre loco estaba deseando una coliflor», decía mi maestro entre risa y risa. «Y creí que sería bueno que tomara una de las tuyas tan mal guardadas». Corrí hasta mi cuarto y comprobé allí que el ladrón, seguramente con alguna obsesión por los vegetales, había dejado intactos mis anillos de oro, el reloj y el dinero, todo lo cual se hallaba a la vista sobre el cobertor, y en cambio había preferido asomarse debajo de la cama, donde la cesta de coliflores, completamente oculta a la mirada de cualquier visitante casual, le proporcionó el objeto ansiado por su singular deseo. Le pedí esa misma noche a Sri Yuzvar que me explicara el incidente que me había dejado realmente asombrado. Mi gurú movió la cabeza de un lado a otro lentamente. «Ya lo entenderás algún día». La ciencia pronto descubrirá algunas de estas leyes ocultas. Cuando años más tarde el mundo fue sorprendido con el descubrimiento de la radio, recordé enseguida las predicciones de mi maestro. Antiguos conceptos de tiempo y espacio habían sido aniquilados. No habrá hogar tan estrecho en el que Londres o Calcuta no se puedan introducir. La más torpe inteligencia se agranda ante la indisputable prueba de un aspecto de la omnipresencia del hombre. El argumento de la comedia de la coliflor puede entenderse más fácilmente por medio de la analogía de la radio. Sri Yuzvar era una perfecta radio humana. Los pensamientos no son sino vibraciones muy sutiles que circulan en el éter. Así como entre miles de programas, una radio bien sintonizada capta desde cualquier distancia un programa musical determinado. Así mi gurú, de entre los innumerables pensamientos humanos radiados en el mundo, pudo captar un pensamiento pertinente, el de un pobre loco que anhelaba una coliflor. Mientras caminábamos hacia la playa, mi maestro percibió el inocente deseo del campesino y decidió satisfacerlo de inmediato. La visión omnisciente de Sri Yuswar había descubierto en el camino al hombre bailando antes de que éste apareciera ante la vista de sus discípulos. El hecho de que yo hubiera olvidado cerrar la puerta del ashram le brindó a mi maestro una excusa adecuada para privarme de una de mis apreciadas coliflores. Después de operar como un receptor, Sri Yuswar funcionó mediante su poderosa voluntad como un emisor. De ese modo consiguió inducir al campesino para que retornara y dirigiera sus pasos hacia una determinada habitación en busca de una sola coliflor. La intuición es la guía del alma que surge espontáneamente en el hombre durante esos momentos en que su mente se encuentra calmada. Casi todos hemos tenido experiencias de inexplicables y acertadas corazonadas, o hemos transmitido nuestros pensamientos de una manera efectiva a otra persona. La mente humana, liberada de las perturbaciones o la estática de la inquietud, puede realizar todas las funciones del complicado mecanismo de la radio, emitiendo y recibiendo pensamientos y retirando de su sintonía los pensamientos indeseables. Así como la potencia de una estación radiodifusora está regulada por la cantidad de corriente eléctrica que puede utilizar, así la efectividad de una radio humana depende de la intensidad del poder de voluntad que cada individuo posee. Todos los pensamientos vibran eternamente en el cosmos. Por medio de la concentración profunda, un maestro puede descubrir los pensamientos de cualquier ser humano, vivo o muerto. La raíz de los pensamientos no es individual, sino universal. Una verdad no puede ser creada, sino únicamente percibida. Todo pensamiento erróneo del hombre es el resultado de una imperfección, sea grande o pequeña, de su discernimiento. La meta de la ciencia del yoga es aquietar la mente para que pueda escuchar sin distorsión alguna el infalible consejo de la voz interior. La radio y la televisión han logrado llevar de manera instantánea hasta millones de hogares los sonidos e imágenes de personas que se hallaban muy lejos. Estos son los primeros y vagos indicios científicos que corroboran el hecho de que el hombre es un espíritu omnipresente. Aun cuando el ego conspire en las más salvajes formas por esclavizarle, el hombre no es un cuerpo confinado en un determinado punto del espacio. Él es esencialmente el alma omnipresente. Aún pueden aparecer fenómenos muy raros, maravillosos y aparentemente improbables, aunque una vez establecidos no nos asombrarán más de lo que ahora lo hace todo lo que la ciencia nos ha enseñado durante el siglo pasado, declaró Charles Roberts Richet, ganador del Premio Nobel de Fisiología. Se dice que todos los fenómenos que ahora aceptamos sin sorpresa nos excitan nuestro asombro debido a que los comprendemos. Pero no es así. Si no nos sorprenden, no es porque los comprendamos, sino porque estamos familiarizados con ellos. pues si todo aquello que no fuera entendido debiera sorprendernos, tendríamos que sorprendernos de todo. La caída de la piedra que se tira en el aire, la bellota que se convierte en encina, el mercurio que se expande cuando se calienta o el hierro atraído por el imán. La ciencia de hoy es elemental. Las asombrosas verdades que descubrirán nuestros descendientes se hallan ahora mismo a nuestro alrededor, mirándonos a los ojos, por así decirlo, y sin embargo no las vemos. Pero no basta con decir que no las vemos, no queremos verlas, porque tan pronto como un hecho inesperado y poco familiar aparece, tratamos de fijarlo dentro del marco del conocimiento común ya adquirido, y nos indignamos ante la perspectiva de que alguien se atreva a experimentar más. Un suceso algo cómico tuvo lugar unos días después de que me fuera robada tan inesperadamente la coliflor. No podíamos encontrar una determinada lámpara de petróleo. Mas, habiendo comprobado tan recientemente la omnisciente visión de mi gurú, yo creía que él demostraría que era un juego de niños el localizarla. El maestro percibió mi expectación. Con exagerada seriedad, interrogó a todos los residentes de la ermita. Un joven discípulo manifestó que él la había usado para ir al pozo en el patio trasero. Sri Yusvar dio con mucha solemnidad el siguiente consejo: búsquese la lámpara cerca del pozo. Corrí hacia allí, pero no encontré la lámpara. Desalentado, regresé hasta donde se hallaba mi gurú. Él estaba riéndose de buena gana y sin disimulo ante mi desencanto. Qué lástima que no pueda guiarte hacia la lámpara desaparecida. No soy adivino, dijo, guiñando el ojo maliciosamente. Ni siquiera soy un buen Sherlock Holmes. Luego me di cuenta de que mi maestro nunca manifestaría sus poderes para satisfacer la expectación ajena o con algún motivo trivial. Semanas venturosas siguieron. Sri Yusvar estaba organizando una procesión religiosa. Me pidió que guiara a los discípulos a través de la población y la playa de Puri. El día de la festividad, el solsticio de verano, amaneció intensamente caluroso. Guruji, ¿cómo podré llevar a los estudiantes descalzos a través de las ardientes arenas?, le dije en tono desesperado. Te voy a decir un secreto, contestó el maestro. El Señor va a mandar una sombrilla de nubes y todos ustedes caminarán con comodidad. Alegremente, bajo estos auspicios, organicé la comitiva. Nuestro grupo salió de la ermita portando un estandarte de satsanga, el cual había sido diseñado por Sri Yusvar y tenía como símbolo el ojo único, la telescópica mirada de la intuición. Apenas habíamos abandonado la ermita cuando el cielo comenzó a cubrirse de nubes, como si hubiesen sido traídas por arte de magia. Con el acompañamiento de toda clase de exclamaciones de sorpresa de la gente, se desencadenó una ligera llovizna que refrescó las calles y las quemantes arenas de la playa. La mitigadora llovizna cayó durante las 2 horas que duró la procesión. En el instante mismo en que nuestro grupo regresó a la ermita, las nubes y la lluvia se evaporaron sin dejar vestigio. «Ya sabes cómo Dios cuida de nosotros», me dijo el maestro, después de que le manifestara mi gratitud. Dios responde a todos y trabaja para todos. Así como Él envió la lluvia a mi ruego, Así cumple cualquier deseo sincero del devoto. Rara vez el hombre se da cuenta de cómo Dios escucha nuestras oraciones. Él no es parcial para unos cuantos, sino que nos escucha a todos los que acudimos a Él confiadamente. Sus hijos deben siempre tener una fe implícita en la amorosa bondad de su Padre omnipresente. Sri Yuzvar efectuaba 4 festivales anuales, en los equinoccios y en los solsticios, reuniendo a sus estudiantes, quienes acudían desde cualquier punto, por más lejos que se encontraran. El solsticio de invierno se celebraba en Serampore. El primero al que concurrí me dejó una permanente bendición. Las festividades principiaban por la mañana con una procesión por las calles con los pies descalzos. Las voces de cientos de estudiantes se elevaban con los dulces cantos religiosos. Algunos músicos tocaban la flauta y el kol kartat, tambores y címbalos. Los habitantes de la población, entusiasmados, regaban las calles con flores, gustosos de ser apartados y distraídos de sus prosaicas labores por nuestras resonantes alabanzas al bendito nombre del Señor. La larga caminata terminaba en el patio de la ermita. Allí poníamos a nuestro gurú en el centro de un círculo formado por nosotros, mientras que, desde los balcones de arriba, algunos estudiantes nos rociaban con flores de maravilla. Muchos de los huéspedes subían a la parte alta a recibir un pastel de chana y naranja. Yo me abrí camino hacia un grupo de estudiantes que en esta ocasión estaban sirviendo de cocineros. El alimento para tan grande multitud debía ser cocinado afuera en enormes cazos. Las improvisadas estufas de ladrillo que quemaban leña despedían mucho humo y nos provocaban copiosas lágrimas, pero gozosamente y riendo hacíamos nuestro trabajo. Las festividades religiosas de la India nunca son consideradas molestas y cada uno hace su parte con gusto, ya sea ofreciendo dinero, arroz, verduras o servicios personales. Pronto el maestro se presentó en medio de nosotros, vigilando los detalles del festejo. Ocupado constantemente, trabajaba al mismo ritmo que el más activo de los jóvenes estudiantes. Un sankirtan, canto religioso colectivo, acompañado por el armonio y los tambores de la India que se tocaban con la mano, había comenzado en la parte alta. Sri Yuzvar lo escuchaba atentamente. Su oído musical era muy afinado. «Están fuera de tono», dijo mi maestro. Dejó a los cocineros y se unió a los músicos. Se volvió a escuchar la melodía, pero en esta ocasión perfectamente afinada. El Samaveda contiene los escritos más antiguos del mundo en la ciencia musical. En la India, tanto la música como la pintura y el drama se consideran artes divinos. Brahma, Vishnu y Shiva, la Trinidad Eterna, fueron los primeros músicos. Shiva en su aspecto de Nataraja, el danzarín cósmico, se presenta en las escrituras como el originador de los infinitos modos de ritmo en los procesos de la creación, conservación y aniquilación universales, mientras Brahma y Vishnu marcan el tiempo con el golpear de sus címbalos y del mirranga o tambor sagrado, respectivamente. Sarasvati, la diosa de la sabiduría, está simbolizada tocando la vina, madre de todos los instrumentos de cuerda. Krishna, una encarnación de Vishnu, se representa en el arte hindú tocando una flauta, en la cual entona la cautivadora canción que llama a su verdadero hogar a las almas humanas que vagan por el mundo ilusorio de Maya. Los pilares fundamentales de la música hindú son las ragas o escalas melódicas fijas. Las 6 ragas básicas se ramifican en 126 derivadas, denominadas raginis, esposas, y putras, hijos. Cada raga tiene un mínimo de 5 notas. Una nota principal, badi o rey, una nota secundaria, sambadi o primer ministro, notas de ayuda, anubadi, ayudantes, y una nota disonante, vibadi, el enemigo. Cada una de las 6 ragas fundamentales posee una correspondencia con cierta hora del día y estación del año, y con una deidad que preside y concede determinadas potestades. Así, 1. La índole raga se escucha únicamente al amanecer, en la primavera, para evocar el amor universal. 2. Dipaka Raga se toca durante las tardes de verano para despertar la compasión. 3. Mega Raga es una melodía para el mediodía, en la estación de las lluvias, que estimula el ánimo. 4. Bhairava Raga se toca en las mañanas de agosto, septiembre y octubre, para adquirir tranquilidad. 5. Sri Raga se reserva para los crepúsculos de otoño con el fin de obtener amor puro. 6. Malkonsa Raga se escucha a medianoche en invierno para obtener valor. Los antiguos rishis descubrieron estas leyes que armonizaban al hombre con la naturaleza a través del sonido. A causa de que la naturaleza es una objetivación del Om, el sonido primario o palabra vibratoria, el hombre puede adquirir control sobre todas las manifestaciones naturales a través del uso de ciertos mantras o cánticos. Existen documentos históricos que dan constancia de los asombrosos poderes que poseía Miyan Tan Sen, músico de la corte de Akbar el Grande, en el siglo XVI. Mandado por el emperador para que cantara una raga nocturna mientras el sol aún estaba sobre sus cabezas, Tan Sen entonó un mantra que instantáneamente provocó el oscurecimiento de todo el palacio. La música hindú divide la octava en 22 shrutis, o medios semitonos. Estos intervalos microtonales permiten una delicada gama de matices en la expresión musical, inalcanzable en la escala cromática de Occidente de 12 semitonos. Cada una de las 7 notas fundamentales de la octava está asociada en la mitología hindú con un color y con el grito natural de un pájaro u otro animal. Do con el verde y el pavo real. Re con el rojo y la alondra. Mi con el dorado y la cabra. Fa con el color marfil y la garza, sol con el negro y el ruiseñor, la con el amarillo y el caballo, si con una combinación de todos los colores y el elefante. La música hindú registra 72 tatas o escalas. El músico tiene un campo de posibilidades creadoras que le permiten un sinfín de improvisaciones alrededor de una melodía fija tradicional o raga. Él se concentra en el sentimiento o carácter peculiar del tema estructural, elaborándolo hasta los límites de su originalidad. Los músicos hindúes no leen una serie de notas fijas. Cada vez que tocan, cubren de un nuevo ropaje el desnudo esqueleto de la raga, limitándose a menudo a una sola secuencia melódica y enfatizando, por medio de la repetición, todas las sutiles variaciones del ritmo y de los microtonos. Bach, entre los compositores occidentales, comprendió el encanto y el poder de la repetición del sonido. Ligeramente diferenciado en múltiples y complejas variaciones. La literatura sánscrita describe 120 talas o medidas de tiempo. Se cuenta que el fundador tradicional de la música hindú, Bharata, había aislado 32 clases de talas en el canto de una alondra. El origen del tala o ritmo está relacionado con los movimientos humanos. El doble tiempo al caminar y el triple tiempo al respirar mientras dormimos. Cuando la inhalación dura el doble de tiempo que la exhalación. La India siempre ha reconocido la voz humana como el más perfecto instrumento de sonido. Por eso, una gran parte de la música hindú se confina al intervalo de la voz en 3 octavas. Por idéntica razón, se acentúa más la melodía, relación entre notas sucesivas, que la armonía, relación entre notas simultáneas. La música hindú es subjetiva, espiritual, es un arte individualista que no persigue el brillo sinfónico, sino una armonía personal con el alma suprema. En verdad, todas las canciones célebres de la India han sido compuestas por devotos de Dios. La palabra sánscrita para denominar al músico es Bhagavatar, aquel que canta las loas de Dios. Los sankirtans o reuniones musicales son una forma efectiva del yoga o disciplina espiritual que requieren una profunda concentración e intensa absorción en la raíz del pensamiento y del sonido. Como el hombre mismo es una expresión de la palabra creadora, el sonido tiene un potente e inmediato efecto en él. La razón por la cual las grandes composiciones musicales religiosas de Oriente y Occidente le producen alegría al hombre se debe a que ocasionan temporalmente un despertar vibratorio en algunos de los centros ocultos de la espina dorsal y evocan en él, en esos momentos de dicha, tenues recuerdos de su origen divino. El sonido del Sankirtan, que salía de la sala del piso superior en el día del festival, resultaba inspirador para los cocineros, agrupados en torno a las humeantes ollas. Mis hermanos discípulos y yo cantábamos gozosamente los estribillos y marcábamos el compás batiendo palmas. Al atardecer ya habíamos servido kichuri, arroz con lentejas, curry vegetal y pudding de arroz a centenares de visitantes. Tendimos cobertores de algodón en el patio y pronto todos los participantes de aquella asamblea estaban sentados bajo el cielo estrellado, quietamente atentos a los manantiales de sabiduría que fluían de los labios de Sri Yuzvar. Sus charlas públicas ponían un énfasis particular en el valor de Kriya Yoga y en llevar una vida de respeto por uno mismo, calma, determinación, dieta sencilla y ejercicio regular. Un grupo de discípulos muy jóvenes cantó luego unos himnos sagrados y la reunión terminó con un ferviente sankirtan. Desde las 10 hasta la medianoche, los residentes de la ermita lavamos sartenes y ollas y limpiamos el patio. Mi gurú me llamó a su lado. Mucho me ha complacido tu celo en cumplir tus deberes de hoy y en los preparativos de la semana pasada, me dijo. Quiero que estés a mi lado. Puedes dormir en mi cama esta noche. Este era un privilegio que nunca soñé poder disfrutar. Nos sentamos por un rato en un estado de inmensa, divina tranquilidad. Apenas 10 minutos después de que nos habíamos acostado, mi maestro se levantó y comenzó a vestirse. ¿Qué sucede, señor? El gozo de dormir al lado de mi gurú se tiñó de pronto con un sentimiento de irrealidad. Creo que algunos de los estudiantes que no consiguieron realizar oportunamente la conexión con su tren pronto estarán aquí. Vamos a preparar algo de alimento. Guruji, nadie vendrá a la 1 de la mañana. Quédate en la cama, has estado trabajando mucho, pero yo voy a cocinar. En vista del tono resuelto de Sri Yuzvar, salté de la cama y le seguí a la pequeña cocina de uso ordinario, adyacente al balcón interior de la planta alta. Pronto estuvieron hirviendo el arroz y el dal. Mi gurú me sonrió afectuosamente. Esta noche has conquistado la fatiga y el temor al trabajo arduo. Jamás volverán a molestarte. Mientras pronunciaba estas palabras de bendición para toda mi vida, sonaron pisadas en el patio. Corrí escaleras abajo y le di entrada a un grupo de estudiantes. «Querido hermano, lamentamos perturbar al maestro a esta hora», me dijo uno de ellos. «Cometimos un error con la combinación de trenes en nuestro itinerario, pero sentimos que no podíamos regresar a nuestros hogares sin antes ver a nuestro gurú». Él ya los esperaba y de hecho les ha preparado algún alimento. La voz de bienvenida de Sri Yuzvar se dejó oír y yo conduje a los asombrados visitantes a la cocina. Mi maestro, guiñándome los ojos, me dijo: «Ahora que ya has terminado de comparar los hechos, sin duda estarás satisfecho de que nuestros huéspedes realmente perdieran el tren». Media hora después, le seguí hasta el dormitorio, dándome cuenta con regocijo del honor que suponía dormir al lado de un gurú semejante a Dios.